Buenos días, España. Es sábado, 2 de marzo. Estrenamos el primer fin de semana de un mes en el que entrará la primavera. Atención, que la primavera la sangre altera. Lluvias y nieve en este fin de donde las temperaturas máximas van a bajar excepto en el tercio sur peninsular, Levante y los archipiélagos Balear y Canario. Luego a las 11 preguntaremos a Lucina cómo vienen la semana y el mes. Los vecinos del edificio quemado en Valencia, en ese barrio del Campanar, de Campanar se dice, que visitamos el fin de semana anterior, han pasado estos días intentando recoger las minucias que ha dejado el fuego. Casi todo arrasado, te lo puedes imaginar. No había ni paredes, que eran de pladur. Tampoco puertas. Los bomberos han sido los encargados de ir bajando lo poco que han ido encontrando, dado el estado peligroso del inmueble, y recorrer los pisos, o los antiguos pisos, porque de los pisos no queda ni rastro, buscando según las listas y dibujos que han hecho los inquilinos. Han aparecido más cosas, curiosamente, en los pisos inferiores, que han resistido mejor y casi nada en las casas de arriba. Cajas fuertes y coches del garaje, inundados pero no inutilizados, han sido casi lo único de valor que se ha podido rescatar.
Han recuperado solo de nuestro dormitorio, cosas de nuestro dormitorio con mi marido y un poco del salón.
Nos mostraron un video y está todo hecho polvo, no se pudo rescatar absolutamente nada. Polvo, polvo, por todas partes.
He hecho un plano, he señalado dónde estaban los objetos de valor, joyas de mi madre, en fin, las cosas de más valor y valor sentimental, pues sí, se puede recuperar algo.
Y un ejemplo de la resistencia de los animales a los desastres, de su astucia y resiliencia. Un gato llamado Coco, ha aparecido en el piso 11, 8 días después del incendio.
Hay aquí agua, en la furgoneta nuestra hay agua.
No me extraña la alegría de la dueña. El gato era del octavo piso, pero subió a la que llaman columna seca y se metió en la hornacina de 3 pisos más arriba, entre los escombros. Y claro, la señora lo ha recibido con entusiasmo. Verdaderamente, la naturaleza es asombrosa. Y en política el gobierno está en apuros. El difícil equilibrio de este ejecutivo de decenas de partidos, a cual más raro, se está viendo golpeado en su columna central, que es el PSOE. Por distintas cosas. Por la venta de mascarillas malas durante la pandemia, ya has oído a Ana Huertas, y por la protesta de las instituciones europeas a la amnistía al delincuente Puigdemont. Desde Moncloa han vendido esta semana que la Comisión de Venecia, ese grupo de expertos que ha venido desde el Consejo Europeo a vigilar lo de la amnistía, había avalado el perdón a los golpistas. Falso. Falso también. El informe es solo un borrador que además subraya: 1. Que la amnistía ha dividido profundamente a la sociedad española. 2. Que para amnistiar a los forajidos es precisa una reforma constitucional. 3. Que es una chapuza que se tramite como proposición de ley. 4. Que vulnera la seguridad jurídica y la legalidad penal. Y 5. Que amnistiar la malversación de dinero y la corrupción no está bien. Son todos los peros que habían puesto en España los juristas más experimentados. Como esta misma semana, el jueves, el Tribunal Supremo imputó por terrorismo a Carles Puigdemont, que entre otras cosas es responsable de las lesiones por vida de los policías atacados en la plaza de Sant Jaume, la vicepresidenta primera del gobierno no ha tenido más remedio que salir a explicar por qué y cómo amnistían al delincuente más detestado por la opinión pública. Montero dice que no pasa nada, que a ellos el Supremo, plim,
No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal, respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar de forma definitiva para tener una ley de amnistía que el Gobierno de España le parece imprescindible para pasar página.
Tócate las narices. La pobre Montero está de apagafuegos. Qué triste ganarse así el sueldo. Mira lo que dice también de la venta de mascarillas averiadas que hicieron personas del gobierno socialista durante la pandemia.
El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? Tiene Alberto, que figura también.
O sea, va Coldo, el correveidile del ministro Ábalos, y les vende mascarillas de cuarta, carísimas, a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, y al presidente de Canarias. Compran, pagan con dinero de los fondos europeos, estafan al contribuyente, y el problema es el PP, al que supongo que también querían estafar y que no fue a la reunión. Como tampoco cayeron en la trampa ni Paje en Castilla-La Mancha, ni Lambán en Aragón, ni Adrián Barbón en Asturias, casualmente los socialistas menos pelotas del régimen sanchista y los que menos se fían. Si es que estos llamaron a todas las puertas. Milagro que no tuvieran de comisionista al pequeño Nicolás o a Griñán. Aquí lo que importa es que se lucraron mientras morían decenas de miles de españoles y los sanitarios trabajaban hasta la extenuación. Más de 52 millones de euros sacaron Coldo, Aldama y el empresario Juan Carlos Cueto, que entraban en todas partes y en todas casas, gracias al ministro Ábalos. La Audiencia Nacional ya ha ordenado el embargo de 88 cuentas bancarias por petición de la Fiscalía Anticorrupción. Y mientras el escándalo salpica a Pedro Sánchez, Ábalos es tratado como un apestado. Se ha pasado al grupo mixto y se sienta ahora más solo que la una en la penúltima fila del Parlamento, con un pasillo a su derecha y un asiento vacío a la izquierda. Solo como la una, que decía mi abuela. En fin, vamos a la crónica internacional, muy breve pero gravemente, porque el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho esta semana que si Vladimir Putin gana la guerra de Ucrania, la OTAN entrará en guerra con Rusia. ¿Por qué? Pues porque si Putin se crece, pasaría como ocurrió históricamente con Hitler, después de las invasiones de los Sudetes y de Polonia, que atacaría a continuación los pequeños países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, a los que estaban a amenazar, o Finlandia.